уметь прощать.
Да. Но не все.
А что невозможно простить?
Предательство.
Yevgeny Prigozhin, el jefe del grupo Wagner, ha sido ejecutado. Todo apunta a que Vladimir Putin al final cumplió su venganza. Lo hizo exactamente 2 meses después de que el grupo de mercenarios más famoso de Rusia protagonizara un sonado alzamiento y marchara sobre Moscú para denunciar el desastre en Ucrania. Pues bien, todo eso ahora ya es historia. El jet comercial con matrícula Romeo Alfa 02795, propiedad del grupo Wagner, se estrelló este miércoles 23 de agosto de 2023 en la región de Tver, tras haber despegado de Moscú con dirección a San Petersburgo. Este que veis en pantalla es el avión cayendo. Pero, ¿qué pasó exactamente para que esta aeronave terminara estrellándose contra el suelo? Pues lo cierto es que, según afirman tanto los propios entornos del grupo Wagner como fuentes de inteligencia occidentales al Financial Times, el avión podría haber sido abatido ni más ni menos que por la defensa antiaérea de Rusia. Presumiblemente, en el aparato viajaban el líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin, y su mano derecha y responsable militar de la organización, el comandante de Wagner, Dmitry Utkin. Es decir, que estamos ante una clara ejecución. Todo apunta a que, tras asegurarse de que los 2 pesos pesados del grupo de mercenarios volaban exactamente en el mismo avión, el Kremlin decidió terminar con ellos por todo lo alto. Queridos amigos y amigas, podemos decir que Prigozhin ha sido la viva imagen de la política rusa de las últimas décadas. De abrir, a principios de los años 90, una cadena de puestos de perritos calientes y más tarde algún que otro restaurante, algo mejor puesto, gracias a lo cual, por cierto, hizo relación con el presidente ruso, este magnate de la restauración terminó convirtiéndose en todo un señor de la guerra. Lideró la que probablemente es la empresa de mercenarios más importante y conocida de todo el planeta. Con negocios en Rusia, África, Oriente Medio y otras muchas partes del mundo, Prigozhin llegó incluso a convertirse en una de las caras más visibles de la brutal invasión rusa de Ucrania. Digamos que es la mejor representación posible del capitalismo mafioso que impera en Rusia. Sin embargo, ahora su historia ha llegado a su fin. Evidentemente, todavía son muchas las cosas que no conocemos y que quizás no conozcamos nunca, pero desde luego también hay cosas que sí que sabemos. Queridos amigos, amigas, ¿qué ha pasado exactamente? ¿Por qué Vladimir Putin ha decidido cargar al jefe de los Wagner? Y sobre todo, ¿por qué ha decidido hacerlo ahora? Y otra cuestión no precisamente menor: ¿qué consecuencias puede tener toda esta historia? Pues bien, en este vídeo vamos a responder a todas estas preguntas. ¡Arranquemos! Si hay una cosa clara en todo este asunto es que a Putin nunca le ha temblado la mano a la hora de perseguir y acabar con sus contrincantes, algo que además ha hecho habitualmente de la forma más terrorífica posible. Por ejemplo, el espía fugitivo ruso Alexander Litvinenko fue envenenado en la cafetería de un hotel de Londres con polonio radioactivo. El político opositor Boris Nemtsov fue asesinado a tiros junto a la Plaza Roja y la periodista Anna Politkovskaya fue ejecutada en su propio domicilio.
Estos son solo 3 ejemplos de una larga, larguísima lista de personas que han sido envenenadas, tiroteadas o simple y llanamente arrojadas por la ventana de algún edificio alto de Rusia. Una lista en la que podemos encontrar nombres tan conocidos como el del líder opositor Alexei Navalny o el de Sergei Skripal, un antiguo espía doble afincado en Reino Unido. 2 tipos que se salvaron por los pelos tras ser brutalmente envenenados. Porque lo cierto es que en muchos casos las ejecuciones promovidas por el presidente ruso no solo buscan acabar con una determinada persona, sino también infligir el mayor terror posible al resto de potenciales adversarios.
Pero ojo, porque si esto ha sido una constante en toda la era Putin, la guerra de Ucrania ha marcado un antes y un después. Ha sido todo un punto de inflexión. Y es que veréis, si hasta ahora la mayoría de las víctimas habían sido oponentes formales de Putin, personas que criticaban abiertamente a su gobierno o que, a ojos de Moscú, habían traicionado a Rusia, desde que Putin lanzara al ejército ruso sobre Ucrania, el tipo de víctimas ha cambiado. En los últimos meses han perdido la vida un montón de personas que formaban parte de lo que podemos denominar como la élite empresarial de Rusia. Miembros que, tal vez, no eran del todo leales o que manifestaban poco entusiasmo por la guerra. Hablamos de ejecutivos que, en algunos casos, han llegado a perder la vida junto a sus familias, tanto en Rusia como fuera de Rusia. Incluso en Washington encontramos alguna historia extraña como esta.
Un crítico de Putin se cayó de un edificio en Washington. ¿Fue realmente un suicidio?
Esto supone un importante salto, porque quiere decir que ya ni siquiera los propios entornos del gobierno están seguros. Y ahora le ha llegado el turno a su última víctima. Esta que veis es una fotografía de la sede del grupo Wagner en San Petersburgo, poco después de que se conociera el fallecimiento de su líder.
El jefe del grupo Wagner, héroe de Rusia, un verdadero patriota de su patria, Yevgeny Vigorich Prigozhin, murió como resultado de las acciones de los traidores a Rusia. Nadie debería sorprenderse. La desastrosa guerra en Ucrania ha llevado un ejército privado a marchar sobre Moscú. Y ahora parece haber conducido a esto.
El propio presidente Biden ha sido muy claro.
I don't know for fact. What happened, but I'm not surprised.
Y ojo, porque todo esto de que no ha sido una sorpresa es estrictamente cierto. Sin ir más lejos, apenas dos días antes del suceso, el Departamento de Estado de los Estados Unidos pidió por primera vez a sus conciudadanos que abandonaran inmediatamente Bielorrusia. Puede ser que tuvieran alguna información y que se temieran las consecuencias en el país a miles de soldados de Wagner. Sea como sea, esto es lo que se publicaba el día 13 de agosto, tan solo 10 días antes de la ejecución.
Experto, el líder del grupo Wagner de Rusia será asesinado por Putin o liderará otro golpe de estado en un plazo de 6 meses. Putin salió a la televisión y llamó traidor a Prigozhin. Todo el mundo sabe lo que hacen con los traidores y Putin no lo ha hecho, pero quiere verlo muerto.
Vale, Putin quería verle fuera de juego. De eso cabían pocas dudas y hoy ya ninguna. No olvidéis que hace exactamente 2 meses antes del derribo del avión, Prigozhin encabezó un motín contra la cúpula del Kremlin. Un motín durante el que llegó a marchar sobre Moscú, durante el cual su ejército privado derribó varias aeronaves rusas. Y donde además, para colmo, el jefe de los Wagner desacreditó la guerra en Ucrania.
Две реальности. На земле сейчас, на сегодняшний день, российская армия отступает на запорожском херсонском направлении. ВСУ продавливают российскую армию. Мы умываемся кровью. Резервы никто не дает. Управления никакого нет. По-прежнему истерики, в которых начальник генштаба после стакана водки визжит, как баба базарная, как свинья.
Como todos recordaréis, al final la sublevación se paró tras alcanzarse un acuerdo intermediado por el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko. Los Wagner acordaron poner fin a su motín a cambio de indultos, de poder continuar con sus negocios, de tener un refugio seguro en Bielorrusia. Y ahora, ya lo veis, una vez más, la lección parece clara. Nunca te fíes de Vladimir Putin. Un tipo que, al poco de producirse el derribo, no ocultaba su enorme satisfacción. En esta imagen que veis en pantalla, el presidente ruso ya sabía que el avión de Wagner había sido derribado. No me digáis que no se le veía contento. Solo le faltaba fumarse un puro a lo Aníbal Smith del equipo A. El plan había salido a las mil maravillas. La purga estaba prácticamente terminada.
Putin es el último apóstol de la venganza. Si yo fuera Prigozhin, no despediría a mi catador de comida.
Y no hablamos solo de Wagner. El mismo miércoles 23 de agosto, unas horas antes del derribo del avión, la agencia oficial rusa RIA Novosti confirmó la destitución de Sergei Surovikin, también conocido como el general Armagedón, uno de los pesos pesados de las Fuerzas Armadas Rusas y el jefe de las Fuerzas Aeroespaciales. ¿El motivo? Se sospecha que mantenía estrechos lazos con Prigozhin. De hecho, Surovikin ya fue detenido tras la sublevación de los Wagner. La pregunta es, ¿fue esta la pieza que falló aquellos días 23 y 24 de junio? Eso quizá nunca lo sepamos, pero sea como sea, si algo está claro es que Putin ha dado un golpe en la mesa. Y sí, vale, todos podíamos imaginar que tarde o temprano el presidente ruso intentaría vengarse. Pero ¿por qué acabar con Prigozhin? ¿Y por qué hacerlo justamente ahora? ¿Qué gana el presidente ruso con todo esto? ¿Qué consecuencias puede tener esta ejecución? Pues bien, veámoslo.
El momento preciso.
Queridos amigos, Wagner se había convertido en toda una molestia para el presidente ruso. Putin necesitaba sí o sí quitárselos de en medio. ¿Por qué? Pues en primer lugar, porque el hecho de que Prigozhin siguiera paseándose por Rusia era una auténtica vergüenza para Putin y una clara muestra de debilidad. El jefe de los Wagner le había retado y le había humillado delante de toda Rusia y de todo el mundo con su marcha sobre Moscú. Y claro, pensadlo bien, ningún dictador puede permitirse el lujo de tolerar semejante comportamiento. Si lo hace antes o después, otros repetirán la la jugada. Pero es que además las cosas en Rusia no van particularmente bien. Muchos oligarcas y muchos militares están terriblemente descontentos con todo lo que ha supuesto la dichosa invasión de Ucrania. En este sentido, la ejecución de Prigozhin es un claro aviso a navegantes. Si osáis meteros con el líder, pagaréis las consecuencias.
Prigozhin no solo era un mercenario, su grupo operaba un montón de negocios diferentes, desde una fábrica de chocolate en San Petersburgo a una destilería de vodka o minas de oro, agencias de comunicación y desinformación o empresas de petróleo y gas. En cierta forma, muchos oligarcas pueden verse reflejados en él, y el hecho de haber derribado el avión ni siquiera puede ser algo casual. Esta ejecución no solo ha sido muy visible, sino que además en sí mismo también es un mensaje para las propias élites de Rusia, élites que habitualmente se mueven en aviones privados. Es decir, el mensaje es bastante claro, si te enfrentas a Putin, nunca más estarás seguro.
Ahora bien, estas son las razones, pero ¿por qué Putin lo ha hecho exactamente ahora? ¿Acaso ha sido simplemente porque ha tenido la oportunidad? Puede ser, pero también hay algunos hechos que pueden haber acelerado la toma de esta decisión. Por ejemplo, puede que sea una coincidencia o puede que no, pero lo cierto es que en las semanas anteriores se estaban produciendo importantes cambios en Wagner. El grupo parecía estar reestructurándose. Cientos de soldados estaban abandonando Bielorrusia, al parecer para incorporarse a las misiones de Wagner en África, un lugar mucho más lucrativo. Hablamos de tal vez unas 1000 o 1400 unidades. Y de hecho, el último vídeo en el que vimos al propio Prigozhin fue precisamente en África.
Temperatura plus 50, все как мы любим. ЧВК «Вагнер» проводит РПД, делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов.
El problema, pues que si Putin quería vengarse, y recordad que era algo que necesitaba hacer, la huida de los Wagner a África podría complicar sus planes. Además, el grupo podría utilizar esta aventura para fortalecerse y ser un rival más desafiante. Eso por no hablar de lo que podrían suponer para su imagen pública si los Wagner lograran algún tanto militar. Las comparaciones serían odiosas. Y de hecho, esto nos lleva al segundo motivo que tal vez explique por qué se decidió acabar de una vez por todas con este tema. Y es que fijaos atentamente en este vídeo. En él veis la bandera ucraniana ondeando sobre el disputado enclave de Robotyne, una posición que comenzó a lucharse en junio y que ahora le permite a la artillería ucraniana atacar Tokmak. El siguiente paso necesario en su avance hacia Melitopol. Sí, la contraofensiva ucraniana ha sido más lenta de lo esperado. Hablaremos de ello muy pronto aquí en Biosalpolitik. Pero lo cierto es que en los días anteriores al derribo del avión, las tropas ucranianas lograron por fin algunos avances notables.
Por ejemplo, la 47ª Brigada Mecanizada de Ucrania, con apoyo de la 82ª Brigada de Asalto Aéreo, logró romper las líneas defensivas cerca de Robotyne, lo que precipitó la caída de esta localidad. Ahora, esta posición le permite al ejército ucraniano lanzar operaciones contra líneas de defensa relativamente más débiles. Y de hecho, los rusos, según informaciones del Instituto para la Guerra, los rusos están intentando fortalecer posiciones defensivas a casi 30 kilómetros del frente actual. Es decir, que esperan que las tropas ucranianas puedan superar sus posiciones y avanzar.
Lógicamente, esto es un problema y grande para Putin. O al menos lo era. Prigozhin se había apuntado el tanto de Bakhmut y encima le había retado. Cualquier traspié grave en Ucrania habría sido un golpe muy fuerte para el Kremlin. Se les vería como los perdedores, mientras que el jefe de los Wagner podría reclamar su estatus de vencedor. Además, el parlamento ruso tuvo que aprobar a finales de julio una nueva ley que autoriza al Kremlin a enviar cientos de miles de hombres más a la guerra. Eso sí, esta vez la movilización será totalmente muy diferente. A partir de ahora, el gobierno podrá enviar solicitudes de reclutamiento confidenciales a tantos hombres como considere necesario. Asimismo, el límite de edad de las personas que pueden ser llamadas a filas se ha ampliado de los 27 a los 30 años y también se han incrementado los castigos por negarse a servir al ejército. Y claro, por muy confidencial o silencioso que sea este proceso, no será nada popular. Y con esas, mejor no tener mucha oposición. Bueno, es que a Putin no le ha salido bien ni siquiera esta jugada de despiste.
Fracasa la primera misión lunar rusa en 47 años.
La primera misión lunar de Rusia en 47 años fue un rotundo fracaso. La nave rusa perdió el control y terminó estrellándose contra la Luna, mientras que la India lograba poco después aterrizar su propia nave espacial en la Luna sin ningún problema.
Este momento es inolvidable, es fenomenal, es el grito de victoria de una nueva India.
Así que, ¿qué queréis que os diga? Es muy posible que todos estos hechos hayan influido y mucho a la hora de acelerar los planes de Moscú. Digamos que entre unas cosas y otras, dar un golpe en la mesa y cargarse a Prigozhin empezaba a parecer algo urgente. Y eso es exactamente lo que han hecho. Ahora bien, la última pregunta que tenemos que responder es exactamente qué consecuencias puede tener este golpe. ¿Qué significa esta ejecución? Pues prestad mucha, pero que mucha atención.
Las consecuencias.
Queridos amigos, amigas, podemos encontrar cuatro consecuencias directas de la caída de Prigozhin. A corto y medio plazo parece que Putin sale reforzado. Le habían echado un pulso, no parecía estar ganándolo y de repente, ¡zas! Tumbado. El Kremlin parece estar cerrando sus grietas. Por otro lado, la ejecución tal y como se ha llevado a cabo va a multiplicar la paranoia general y esto también supone un problema para el Kremlin. Si hasta ahora ha quedado clara la burbuja de información en la que vive Vladimir Putin, ahora esto puede verse reforzado. Trabajar con un autócrata despiadado no te invita a mojarte mucho. Más bien, todo lo contrario. Nadie va a estar dispuesto a asumir responsabilidades. Si en 2021 y 2022 le convencieron a Putin de que Ucrania caería en 2 o 3 días, ahora la cosa puede ponerse peor. Por ejemplo, si ya era conocido que las personas que forman parte del círculo íntimo de Putin y de la élite rusa están incrementando su seguridad, ahora eso puede dispararse. Ya nadie está seguro en Rusia.
Por otra parte, la caída de Prigozhin probablemente marque el fin del grupo Wagner. Es muy probable que sus negocios terminen siendo repartidos entre diferentes oligarcas o directamente incluso absorbidos por el gobierno ruso. Sin embargo, esto supondrá perder no solo una importante estructura militar, sino que también muy probablemente reducirá la influencia de Rusia en África.
Y por último, queda claro que negociar con Putin no resulta fácil. No importa si hablamos de Prigozhin, de Ucrania o de cualquier otro tema. El presidente ruso rara vez cumple su palabra. Sea como sea, con la información que tenemos a la hora de preparar este vídeo, Putin parece salir reforzado. Pero ojo, que todavía tiene una guerra en marcha, un creciente descontento entre los militares y una situación poco halagüeña en casa. La partida no ha hecho más que comenzar. Pero llegas hasta aquí, ahora el turno es para ti. ¿Qué valoración haces de la caída de Prigozhin? ¿Crees que esto consolida por mucho tiempo la posición de Putin en Rusia? ¿Cuáles piensas que serán los próximos pasos del Kremlin? Déjanos tus impresiones en los comentarios y abramos debate. Y ahora, si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle al botón de like y suscribirte a VisualPolitik si es que aún no lo has hecho. Un saludo y hasta la próxima.